Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Hoy tenemos la meta de terminarlo, por eso también quisimos solamente hacer la alabanza y luego el mensaje para poder asegurarnos que tenemos suficiente tiempo para terminar el mensaje del día de hoy. Entonces le voy a pedir que por favor abra su Biblia ahí en su hogar, abra su Biblia en el capítulo 12 de Mateo. Vamos a leer todo el capítulo y hoy vamos a considerar los versículos que nos restan desde el 33 al versículo 50. Entonces le voy a pedir que por favor abra su Biblia y vamos a leer Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos hable el día de hoy, que ilumine nuestras mentes, que nos ayude a entender lo que vamos a estar estudiando. Yo te pido que, así como tenemos oídos para oír, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Queremos que seas tú el que nos instruya, usa mis labios y háblanos, Señor, con poder y con autoridad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos en este estudio. Duramos esas 2 semanas tocando el tema muy fuerte y muy, yo diría hasta cierto punto, controversial, porque no es muy claro, pero sí es muy fuerte, y era la blasfemia contra el Espíritu Santo. La semana pasada tocamos los 2 versículos que hablan específicamente de eso, el versículo 31 y el versículo 32. Pero estábamos recalcando el hecho de que es muy difícil para nosotros como humanos, por las limitaciones que tenemos de no conocer y no poder ver el corazón de los hombres, el saber nosotros quién ya ha blasfemado contra el Espíritu y quién está ya fuera del alcance o fuera del perdón de Dios. Entonces, que nuestro trabajo como creyentes es predicar el Evangelio, hablar el Evangelio y dejarle a Dios el resto, ¿verdad? Saber que Él tiene poder y que Él puede transformar a cualquiera, sin importar cuántos pecados o cuánto pecado haya cometido la persona. Y entonces Vemos que el Señor habló estas palabras tan fuertes a este grupo de religiosos que venían y estaban buscando ocasión para acusarle, ocasión para condenarle, ocasión para destruirle, ocasión para matarle. Y aún a pesar de que Jesús había presentado todas las evidencias de quién era, todas las credenciales estaban claras de que Él era el Hijo de David, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Las obras que Él hacía, Él mismo dijo, dan testimonio de que es el Padre que está conmigo y que es el Padre que hace las obras. Y o sea que era tan claro y tan obvio, los milagros que se estaban viendo en los tiempos de Jesús no se habían visto antes. Resucitar a los muertos, sanar a aquel que estaba ciego de nacimiento, y Él mismo dice, nunca se había oído que alguien sanara a alguien que estaba ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y entonces, interesante cómo vimos la reacción ya de los dos grupos que están aquí. La gente que se sorprendió, se maravilló y se hizo la pregunta, ¿no será este el Hijo de David? Y la actitud de los fariseos, que tenían un corazón endurecido, un corazón que no quería para nada aceptar el mensaje que Jesús estaba dando, y la actitud de ellos era estar juzgando, no de una manera audible, pero estaban juzgando en su corazón, en su mente, y ellos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús les recalcó el peligro en que se encontraban estas personas. Es decir, tengan mucho cuidado, porque no es cualquier cosa blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, el título de hoy para estos versículos, la sección que nos corresponde, va a continuar Jesús hablando a estos religiosos, reprendiéndolos, advirtiéndolos y tratando de que reaccionen, de que se den cuenta en la condición en que se encuentran. Y por eso le puse el título Árboles sin fruto, y aparte también la señal de Jonás. Pero como subtítulo puse Jesús advierte a los fariseos. Y creo que conforme vamos recorriendo y conforme vamos leyendo los versículos, nos vamos a dar cuenta que esa advertencia alcanza hasta el día de hoy a aquellos que todavía no se han entregado a Jesucristo, o a aquellos que han endurecido su corazón, pero que el Señor quiere que hoy se vuelvan a Él de todo su corazón. El versículo clave era un poquito difícil porque los temas son tan variados en estos cuantos versículos, pero puse el versículo 40 porque es un versículo muy importante. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Qué tremenda declaración y profética que el Señor dice, la señal. Dice, yo no les voy a dar ninguna señal ahorita, pero va a haber una señal que yo voy a dar. Y la señal va a ser la señal del profeta Jonás. Que así como estuvo el profeta Jonás dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! Y lo tremendo no era nada más que se iba a quedar ahí 3 días y 3 noches, sino que lo que lo hace tremendo es que iba a resucitar de entre los muertos, iba a vencer la tumba. Y entonces ahora vemos cómo Jesús está viendo a estos líderes religiosos que estaban rehusando arrepentirse, y ellos no tenían la menor intención de examinar la evidencia para determinar si en realidad Jesús era quien decía ser. Y eso los había llevado a tener un corazón endurecido, a tal grado que decían que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Su dureza de corazón les había llevado a una posición peligrosa, ya que el único que puede mostrarnos nuestra condición y nuestra necesidad es el Espíritu Santo. Y entonces ahora, aquí en el resto del capítulo, Jesús va a resaltar el peligro y las consecuencias de un corazón no arrepentido. Lo vamos a dividir de esta manera. Versículos 33 al 37, defínete. Y entre comillas puse, ¿eres o no eres? O sea, aquí reta en estos versículos a que nos definamos, que no estemos jugando la parte, que no estemos aparentando, sino que nos decidamos bien, o somos o no somos. Y luego versículos 38 al 42, la señal de Jonás. Tremenda porción ahí y la vamos a ver de una manera profunda. Versículos 43 al 45, la casa desocupada. Otra advertencia peligrosa sobre dejar una casa desocupada. Y versículos 46 al 50, la pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Jesús la contesta hacia el final. Vamos a ver los primeros versículos entonces, 33 al 37. Defínete, ¿eres o no eres? Mire nomás la manera tan fuerte en que Jesús se dirige a estos fariseos. No cabe duda que Jesús, como dice la Escritura, habló como ningún otro habló, no solamente en las palabras de esperanza, en las palabras de consuelo, en las palabras proféticas, sino en la manera como Él confrontó a los fariseos. Les dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Qué interesante la manera como Jesús les reprende, porque les hace la pregunta y les dice que el árbol o debe ser bueno o el árbol debe ser malo, que no puede ser las dos cosas. No puedes tú decir ser un árbol bueno y que tu fruto sea malo, o ser un árbol malo y que tu fruto sea bueno. No se pueden las dos cosas. Tiene que ser, y nos dice Jesús que por el fruto se conoce el árbol. Qué interesante está esto. Nos dice que el fruto es lo que da a conocer qué tipo de árbol es. Si es un árbol bueno o es un árbol malo. A nosotros, por ejemplo, uno cuántas veces no va y compra algo en el mercado y uno dice, oh, esto se ve riquísimo. Y llegas a la casa y a mí me tocó la otra ocasión que compré un mango. Y vi ese mango y dije, ese mango se ve sabroso, la manera, el color, la textura. Dije, ese va a estar rico. Y es más, ya hasta me lo estaba saboreando en mi boca. Y yo dije, ay, va a estar así, va a estar. Me estaba imaginando el sabor. Lo agarro, me lo llevo a la casa, llego a la casa, lo lavo. Y cuando le tiro la primera mordida, yo con mi imaginación, que ya me había imaginado el sabor que iba a tener, y lo muerdo y eso estaba desabrido, no tenía sabor, muy malo. Yo dije, wow. Y pues de esas veces que te lo comes, pero ya no te lo comes tan a gusto como lo imaginabas. Y Jesús les pregunta aquí a estos fariseos, a estos religiosos, porque les está haciendo ver su condición. Les está haciendo ver que ellos están en una condición muy peligrosa. Están tan endurecido su corazón que están al borde de no alcanzar la gracia de Dios, de no ser perdonados por causa de las blasfemias que ellos están levantando. Y Él le dice, no pueden ustedes estar pretendiendo ser buenos cuando en realidad son malos, porque ellos se guiaban mucho por las apariencias. Y hay mucha gente que tiene religión, mucha gente que tiene sus tradiciones y que sigue al pie de la regla esas cosas, pero que en realidad, como no han cambiado, como su corazón no ha sido regenerado, como tienen un corazón todavía que está entregado al pecado, en realidad están aparentando ser un árbol bueno cuando en realidad son un árbol malo. ¿Y qué es lo que evidencia que son un árbol malo? Los frutos. El fruto, la manera que viven, la manera como se conducen. Y ahora el Señor va a explicar cómo es que ese fruto se manifiesta, cómo es que ese fruto sale a la luz. Porque si nos guiamos solamente por las apariencias, muchos de nosotros, y estoy seguro que mucha gente que nos conoce a nosotros, ha sido, como quien dice, decepcionada o se ha desengañado al decir, wow, yo me imaginaba a esta persona así y así, pero estoy viendo que es así y así. Y qué triste, ¿no? Cuando uno tiene una impresión de una persona, la persona puede ser muy culta, se puede ver como muy educada, se puede ver como una persona muy noble, se puede ver como una persona muy amable, y uno dice, wow, qué tremenda esta persona. Y luego tienes la oportunidad de conocerla, tienes la oportunidad de convivir, y te das cuenta que no era lo que tú te estabas imaginando. Y aquí el Señor Jesús les va a reprender duramente en el versículo 34 y les dice, generación de víboras. ¡Wow! ¿Qué pasó con el Jesús amable? ¿Qué pasó con el Jesús amoroso? ¿Qué pasó con el Jesús misericordioso? ¿Con el Jesús que perdona? Que... Es que Él conoce los corazones. Y Él conocía el corazón de estos fariseos, de estos saduceos, de estos escribas, que sabía que lo único que ellos tenían era un deseo de matarlo, un deseo de destruirlo. Y por eso Él se dirige a ellos como víboras. A Satanás se le conoce como la serpiente antigua. Y Jesús hace la alusión a que ustedes son parte de la misma, están cumpliendo el mismo propósito, la misma misión que Satanás. Y es ser serpientes, son víboras. El mismo Juan el Bautista había dicho, aquellos que vinieron, los religiosos, los fariseos, los escribas, que vinieron al Jordán a escuchar el mensaje, y él les habló tan duro y también les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Y ya empezó a decir, miren, el hacha ya está puesta sobre la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé fruto va a ser echado al fuego. Entonces ellos ya habían escuchado estas ilustraciones. Pero Jesús es mucho más directo. Él les dice generación de víboras. Y hace una pregunta increíble que para nosotros como creyentes y en estos tiempos, uno dice, wow. Esta pregunta de veras está muy reveladora, porque él le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, ¿cómo es que ustedes pueden hablar lo bueno cuando en realidad son malos? Recuerde que Jesús ya los conocía, él ya había visto lo que ellos estaban pensando, estaban dando una apariencia. Llegaron y se pararon y estaban ahí como asintiendo con su rostro, diciendo que sí, que lo que Jesús estaba enseñando estaba bien, pero dentro de sí mismos estaban diciendo, este no echa fuera a los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense nada más la cara que pusieron cuando el Señor los empezó a reprender ahí en público y les dijo, ¿saben qué? Su apariencia de piedad, lo que ustedes están aparentando en realidad es pura hipocresía. Ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo es que pueden hablar lo bueno cuando en realidad son tan malos? Y Jesús revela la manera como el fruto se manifiesta. Cómo uno da a revelar lo que hay dentro del corazón y es por medio de la boca. De la boca sale, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca va a hablar lo que hay dentro del corazón. Y es por eso que es tan difícil fingir, tan difícil aparentar que eres una buena persona cuando dentro de ti tú sabes que no lo eres. Y uno, yo he hecho este experimento. Y he hecho el experimento de que a veces cuando conozco a una persona no hablo mucho yo de mí, sino hago preguntas. Le pregunto a la persona, oye, ¿dónde trabajas? Oye, ¿y qué haces? Y cuando menos esperas, esta persona empieza a sacar lo que trae dentro y en poquitos minutos puedes darte cuenta si esta persona está llena de amargura, si esta persona está llena de rencor, si esta persona está llena de odio, si esta persona está llena de resentimiento, si esta persona es una persona lasciviosa, si esta persona es una persona que está buscando siempre nada más practicar el pecado. Uno lo puede conocer y entender a través de cómo la persona habla, porque puedes aparentar a veces por un poquito ser quien no eres, pero eventualmente tu boca te va a delatar. Y el Señor Jesús aquí les dice a ellos Porque él conocía lo que hablaban en secreto. Él sabía las juntas que habían tenido, las reuniones que habían tenido, donde habían determinado matar a Jesús. Y es prácticamente como que Jesús había estado en esas reuniones y les dice, ¿cómo es que ustedes pueden venir acá en público y hablar como que si fueran personas buenas, como que si fueran fruto bueno, como que si ustedes son árbol bueno que está dando fruto malo, cuando en realidad el fruto que ustedes tienen es malo? Y dice, por eso les dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Vaya a Mateo 15, versículo 19, y nos va a explicar el porqué, lo que hay en el corazón es lo que va a revelar en realidad quién eres. Y nos dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero aquí nos dice lo que hay dentro del corazón. Y Jesús les dice, ¿cómo es que ustedes, teniendo un corazón tan perverso, un corazón tan malo, se atreven a hablar cosas buenas? Yo sé lo que hay en su corazón. Y yo sé que eventualmente, y ustedes en privado, y cuando de veras sacan lo que hay ahí, no, puedo ver claramente que ustedes tienen, son un árbol malo. Y por eso el versículo 35 viene y explica que el corazón viene a ser como que si fuera un tesoro, un lugar donde tú tienes guardadas cosas que le das tu valor. Y al tener ese corazón endurecido, estás dando lugar a que viene entonces a sacar de ahí lo que tú vas a revelar. Y por eso un corazón bueno es un corazón que tiene cosas buenas, y un corazón malo es un corazón que tiene cosas malas. Y de acuerdo a lo que hay dentro del corazón, se va a manifestar en tus palabras, se va a manifestar en lo que tú hablas. Y por eso eventualmente la boca va a revelar quién tú eres, va a sacar a luz lo que en realidad hay en tu corazón. Y por eso dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Ahora, Jesús declara que eventualmente las mismas palabras que uno habla van a manifestar y van a determinar el juicio, porque vamos a dar cuentas de cada palabra. Pero mire que las palabras a las que se refiere él son: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, palabras que no tienen propósito, que no tienen ningún fin bueno, palabras que están revelando lo que hay adentro del corazón del hombre. Hay personas con las que al poco tiempo que empiezas a hablar con ellos, empiezan a hablar pura basura, y te das cuenta que esta persona tiene un corazón endurecido, que tiene un corazón sucio. Y nos dice el versículo 37 que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Me encanta la escritura de Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 10. Si gusta, vaya allí a Romanos. Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, note usted aquí que esta es la obra que regeneradora que el Espíritu hace en el corazón. El Señor cambia nuestro corazón. El Señor cambia ese tesoro horrible que teníamos, ¿verdad? Y nos da un nuevo tesoro, nos limpia, nos da algo nuevo, algo precioso, y nos dice que en nuestro corazón, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y una vez que ha habido esa salvación, ese corazón nuevo, ese corazón de carne, ese corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo que ha producido el milagro de la salvación, el milagro del nuevo nacimiento, entonces se refleja después en nuestra boca, porque ahora confesamos con nuestra boca lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, y confesamos con nuestra boca que Jesús es ahora el Señor de nuestro corazón, y lo creemos. Creemos que Dios lo levantó de los muertos, pero mire cómo la boca da testimonio. Y muchos de nosotros que antes de venir a Cristo teníamos un vocabulario, y luego cuando nos entregamos a Cristo nos damos cuenta cómo el Señor empezó a trabajar y nos ha dado otro lenguaje, otro vocabulario. Es más, la gente a veces se queda un poco sorprendida de decir, ¡wow! Tú ya hablas muy diferente, ya no hablas igual como antes hablabas. Veo que ha pasado algo en ti, y es que el Espíritu ha cambiado nuestro corazón, y ahora del buen tesoro, de ese corazón limpio, regenerado, puro, desde donde sacamos ahora las buenas palabras que hablamos. Pero qué triste cuando hay personas que solamente son hipócritas, que dependiendo de las personas que estén a su alrededor, se expresan. Ellos están en un lugar donde hay personas religiosas o personas espirituales, y entonces desarrollan un lenguaje espiritual y empiezan a hablar, oh sí, gloria a Dios, oh sí, aleluya, amén, y sí, empiezan a hablar de una manera como que tú dices, wow, esta persona es cristiana, pero luego los encuentras en otro ambiente. Los encuentras en otro ambiente donde no hay cristianos y solamente hay personas que ni siquiera sirven a Dios y están empezando a hablar malas palabras y cosas indebidas, y la persona se adapta inmediatamente también a ese medio. Y al rato los escuchas hablar y uno se queda, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona esté aparentando ser lo que no es? Eventualmente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sale lo que hay dentro del corazón. Y qué triste, porque estas personas viven autoengañándose a sí mismo, pensando que pueden engañar a Dios, cuando Dios conoce los corazones. Así estos fariseos, estos religiosos, Jesús los conocía. Y por eso Él, aunque ellos estaban ahí muy santurrones, aunque ellos estaban ahí aparentando ser más puros que Jesús y aparentando que ellos estaban cumpliendo las leyes, Jesús podía verlos a los ojos y hablarles duramente y decirles, generación de víboras, hipócritas, porque Él los conocía. Y hay muchos de nosotros, hermano, que el Señor nos conoce. Espero y tú no seas de ese tipo de cristianos que tienen doble cara, que andas entre creyentes y tienes una manera de hablar, y andas entre no creyentes y tienes otra manera de hablar, porque en realidad no has nacido de nuevo, solamente has agregado la rutina de ir a la iglesia, pero en realidad no has sido transformado. Y aquí ellos, por su dureza de corazón, al final sus palabras los iban a justificar o sus palabras los iban a condenar. Y por eso Jesús ahora va a proceder a... Mire qué interesante está la transición aquí entre el versículo 37 al 38. Porque mire lo que Jesús está confrontándolos acerca de que cambien, de que se decidan, de que se definan O eres buen árbol o eres mal árbol. O tienes un buen tesoro o tienes un mal tesoro. O tienes un corazón arrepentido o un corazón no arrepentido. Y parecía como que Jesús estaba hablando con una pared. Como que estaba hablando con una piedra. Porque mire la respuesta. La respuesta no tiene sentido. Uno se queda como que estás hablando con alguien loco. Porque ¿de dónde sacan esta? Ellos respondieron algunos de los... Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, en primer lugar, ¿por qué le están llamando maestro si ni le hacen caso? Ni siquiera están poniendo atención. Pero le dicen, maestro, deseamos de ver de ti señal. O sea, no les entró nada de lo que Jesús acababa de hablar. Ellos todavía están empeñados en querer avergonzar a Jesús, empeñados en querer demostrar de que Jesús era un farsante, empeñados en querer encontrar cómo matarlo y destruirlo. Y hipócritamente, justo lo que él está diciendo, vienen y le dicen, maestro, deseamos de ver de ti señal. ¿Qué más señales ocupaban? Si el Señor estaba haciendo milagros y maravillas delante de ellos, acababa de sanar a un endemoniado, acababa de liberarlo, que ya esta persona que estaba muda pudo hablar. Esta persona había hecho Dios ese milagro poderosísimo, y sin embargo ellos, dice que estaba ciego y mudo, ya había resucitado muertos, ya había hecho tantas maravillas, y sin embargo dicen, Señor, deseamos de ver de ti señal. Como que no entendieron nada de lo que el Señor... Ahora, mire cómo el Señor les contesta. De nuevo, la manera tan fuerte que el Señor se dirige a ellos. Usted y yo no nos atrevemos a hablar de esa manera a la gente. Yo no me atrevería. Pero mire Jesús cómo a los religiosos, a los líderes de ese tiempo, a los que estaban enseñando en las sinagogas, a los que eran la autoridad en las áreas espirituales, a ellos Jesús se dirige y les dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¡Wow! Imagínense nada más estar ahí. ¿Con qué cara se quedarían estos religiosos al escuchar a Jesús hablar así en público, dirigiéndose hacia ellos y diciéndoles, ustedes son una generación mala y adúltera? Adúltera porque tienen otras cosas en lugar de Dios. Ustedes están en busca del poder, en busca del dinero, en busca de la fama, en busca de esas cosas. Dice, son una generación adúltera, son idólatras y tienen un corazón malo. ¿Y qué les dice? No les señal, pero señal no les será dada. Pero fíjense que no hay un punto final, hay una coma. Sino que él le dice, las señales que ustedes están buscando, no se las voy a dar. Ahí tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, un pasaje muy tremendo, donde el Señor revela un poco de cómo era el lugar de los muertos antes de la resurrección. Y nos dice que antes en el Hades, lo que es el lugar de los muertos, estaba dividido. Había el seno de Abraham, que era donde iban los justos, donde iban los que tenían la esperanza puesta en Dios, y estaba el lugar de tormento, que era el lugar donde iban aquellos que no habían obedecido la ley ni los mandamientos, y estaban ahí en el lugar de tormento. Y se nos dice que había un hombre rico que vivía suntuosamente y de seguro vivía ajeno a Dios. Aún Dios, para tocar su corazón, envió a un mendigo llamado Lázaro para que lo tuviera misericordia, y sin embargo no le dio nada de comer. Murieron los dos, uno terminó el pobre, el miserable, el despreciado, pero que tenía puesta su fe en Dios, terminó en el seno de Abraham. Y el rico, que había vivido en abundancia y en riqueza, pero indiferente a Dios, terminó en el lugar de tormento. Y cuando él se vio allá y vio a Abraham a lo lejos, le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro que venga y que moje con su dedo, la punta de su dedo en agua y que venga y refresque mi lengua porque me estoy quemando en esta llama. Y Abraham le explicó, le dice, no, no podemos ni de allá pasar para acá, ni de aquí pasar para allá. Dice, bueno, Señor, entonces envía a Lázaro que vaya a mis hermanos y les hable, que les diga para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo? Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. En otras palabras, ya tienen todo lo que necesitan en la palabra de Dios. Obedezcan la palabra de Dios y con eso es suficiente. Y él le dijo, no, Señor, pero si uno fuere de entre los muertos, a él sí lo van a oír. Y Jesús les dijo, ni aunque uno se levantare de entre los muertos, ni a él oirían. ¿Y qué es lo que sucedió? Exactamente lo que Jesús dijo. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo y sin embargo hay muchos que no creen. Muchos que todavía siguen tercos en no venir a Cristo. Y el Señor aquí a la generación de ese tiempo les da la señal. Les dice, hay una señal que sí les voy a dar. Y es la señal del profeta Jonás. ¿Y qué parte de Jonás? Es que así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire qué interesante cómo Jesús habla acerca de lo que leemos en el Antiguo Testamento, que para muchos cuando venimos o cuando no somos creyentes o que leemos esa narrativa sobre Jonás y el pez, pensamos como que es mentira, como que no sucedió. Pero vea cómo Jesús lo maneja como algo que de veras sucedió y porque sucedió. Y él, es más, lo valida tanto que dice, así como estuvo Jonás en el pez, así también yo voy a estar muerto por 3 días, pero voy a resucitar. Y ahora, reprende a esa generación que le está pidiendo la señal, porque mire cómo sucedió con Jonás. Jonás fue un profeta que no quería ir a Nínive. Él odiaba a los de Nínive, porque la gente de Nínive, especialmente los hombres de guerra, eran hombres muy violentos. Se habla de que eran hombres que cuando llegaban y arrasaban en algún área y si encontraban mujeres embarazadas de esa región, les abrían el estómago, les sacaban el bebé y lo estrellaban contra las peñas. Eran hombres sangrientos, eran hombres que no tenían misericordia, mataban y degollaban y hacían todo horrible. Y eran enemigos de Israel. Cuando Dios le dice a Jonás, oh, te voy a enviar a que vayas y prediques a Nínive, Jonás se resistió, dijo, no, hombre, yo no quiero ir con los de Nínive. ¿Para qué voy a ir si son malos? Al final, Dios trató con él, terminó Jonás yendo, pero cuando Dios le dijo el mensaje que iba a predicar, estoy seguro que Jonás iba bien contento predicando el mensaje, porque él quería que esa generación de los de Nínive murieran, que recibieran el juicio de Dios. Y ya casi hasta me lo imagino con una cancioncita diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y de aquí a 40 días Nínive será destruida, y caminando y diciendo todo con mucha alegría, contento de que por fin iba a ver a los enemigos de Dios destruidos. Terminó de dar su mensaje, cruzó 3 días, era una ciudad grandísima, cruzó en 3 días la ciudad predicando ese mensaje, y luego se subió y desde una peña estaba viendo, desde arriba de una montaña, viendo cómo Dios iba a destruir a los de Nínive. Él estaba muy contento de que los de Nínive iban a ser destruidos. Se puso debajo de una enramada para que no le diera el sol, y sin embargo, ¿qué sucede? Viene un gusano especial, un animalito que se come la planta y le corta la sombra al pobre Jonás. Y nos dice que Jonás, queriendo ver la destrucción, empezó a enojarse mucho porque el sol le quemaba tan horrible, y estaba enojado porque la planta se había muerto y porque ya no tenía sombra. Y el Señor le habló duramente a Jonás y le dijo, mira, allí en esa ciudad hay más de 120 mil personas y hay muchos niños y hay muchos que no pueden distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dice, tú estás enojado por una plantita. Dice, ¿cómo yo no voy a querer salvar a esta gente? Y dice el milagro tremendo que la predicación de Jonás hizo posible que los ninivitas se convirtieran. Ellos se arrepintieron, pusieron a ayunar hasta los animales y se arrepintieron, y el Señor libró a esa generación de Nínive. Claro, después, 150 años después, volvieron a pecar, pero ya era otra generación y al final fueron destruidos. Pero en el tiempo de Jonás, esa generación se arrepintió y se volvió a Dios con todo su corazón. Bueno, Jesús les dice, los hombres de Nínive, la gente de Nínive, en el día del juicio se van a levantar en contra de ustedes, los que están ahí en el tiempo de Jesús. Dice, y los van a condenar. Porque ellos se convirtieron, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está entre ustedes. Pero ustedes no quieren arrepentirse. Y le dice, la reina del sur vino, la reina de Sabá, vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Venían de muchos lados y traían una infinidad de preguntas, de diferentes tipos de preguntas para Salomón, y querían y disfrutaban la sabiduría que tenía Salomón y se quedaban impresionados. Desde muy lejos venían, y Jesús dice, pues he aquí uno mayor que Salomón está aquí. Entonces también esa generación de la reina del sur también se van a levantar y van a venir y los van a condenar. Y ya me imagino, hermano, el día del juicio, cuando esté esa generación y que vengan los de Nínive y les digan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes tuvieron al Mesías ahí entre ustedes y no se arrepintieron? ¿Cómo es posible que vieron las señales, vieron los milagros, vieron las maravillas? Es más, aún les tocó estar vivos cuando resucitó y aún así no se arrepintieron. De veras que ustedes merecen ir al lago de fuego, porque no se han convertido. Porque el problema radica en el fruto, en el corazón. El corazón que no ha sido procesado, el árbol no ha sido transformado para que sea un árbol bueno. Y aquí lo mismo, la reina del sur va a condenarlo, va a decir, wow, dice, comparando a Jesús con Salomón, ni siquiera hay comparación. Jesús es mucho más sabio que lo que Salomón podría haber sido. Y ustedes no le hicieron caso. Ustedes lo ignoraron. Ustedes se burlaron de él. Es más, dijeron que él estaba haciendo los milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Tú crees que no iba a haber juicio? Claro que va a haber juicio. Ahora, estas personas que no se arrepentían, que seguían tercos en querer hallar a Jesús en alguna falta, que tenían ese corazón no arrepentido, ahora Jesús va a dar un ejemplo fuertísimo de lo que sucede cuando tú quieres arreglar tu vida solo con religión, solo con tu fuerza de voluntad, solo con tus tradiciones. Y nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Mire, Jesús está queriendo transformar los corazones y las vidas de estas personas en esa generación. Y está diciéndoles que el Espíritu de Dios puede producir el milagro, que el Espíritu de Dios puede venir a vivir dentro de sus vidas, dentro de su corazón, y que su casa no va a estar desocupada, sino que va a tener la presencia misma del Dios por medio del Espíritu Santo viviendo dentro, para que la casa no esté desocupada, para que no pueda venir nada externo a tomar posesión. Sin embargo, hay gente que dice, no, Yo lo quiero hacer por mis propias fuerzas. Es más, hay gente que ha venido a iglesias cristianas, pero vienen solamente con una idea mental, con una resolución mental, por su propia voluntad, por su propia fuerza, y ellos dicen, me estoy metiendo en problemas de drogas y quiero cambiar, quiero ser bueno, entonces voy a ir a la iglesia para ya dejar todas esas cosas. Y vienen y escuchan la palabra, pero nunca se rinden por completo a Cristo. Y muchos logran dejar malos hábitos y cambian. Y uno dice, wow, qué tremendo. Pero luego sucede, hermano, que después, al tener esa casa desocupada, muchos terminan peor que cuando estaban en la iglesia. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque su casa nunca la ocuparon. Porque nunca nacieron de nuevo. Y yo tristemente lo digo, yo trabajaba entregando paquetes ahí en el downtown de Los Ángeles y a veces había una ruta que cubríamos el área de Skid Row, ahí donde está toda la gente homeless. Y era muy de continuo que me encontraba gente que estaba hablando Biblia y que hablaban la palabra, pero que está su mente toda trastornada, toda perdida. Y a veces se quedaba uno, yo me quedaba maravillado de que a veces personas podían citar versículo y a veces hasta más que algunos cristianos, la cita completo. Pero sin embargo, atados por completo a las drogas, completamente hundidos, algunos inclusive con su mente toda trastornada. ¿Por qué? Porque la casa la dejaron desocupada, porque quisieron hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y es una advertencia muy fuerte para que cualquiera de nosotros nos aseguremos de que cuando presentemos el Evangelio, hablemos claramente sobre la necesidad del nuevo nacimiento. Hay una necesidad urgente de que la gente no solamente venga a la iglesia, no solamente escuche la palabra, sino que nazca de nuevo, que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Porque aquí, mire qué peligroso. Nos dice que el versículo 44, que el espíritu inmundo sale del hombre y anda fuera por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Se está refiriendo al cuerpo de la persona de la que salió. Y cuando llega, mire cómo encuentra esa casa. La encuentra desocupada, barrida y adornada. Lo más terrible es lo desocupado. Que no está Dios en esa casa. No está Dios viviendo en ese corazón. No hay nadie. Está vacante. ¿Y qué es lo que hace este espíritu? Entonces va y toma consigo otros 7. ¡Qué horrible es eso! 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y mire qué condición. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, claramente Jesús está refiriendo al rechazo, al no haber nacido de nuevo, al todavía ser un árbol malo, al todavía tener un tesoro malo, porque mire cómo dice aquí al final del versículo 45, así también acontecerá a esta mala generación. ¡Wow! Y lo vemos continuamente, la gente va de mal en peor, trastornados completamente mentalmente y espiritualmente. Y ahora vemos la última parte, hermano, tan fuerte aquí. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Wow. Aquí Jesús nos hace ver que más importante que la relación en la carne es la relación espiritual. Y entonces, aquí está hablando físicamente de los que de su mamá y de sus hermanos que estaban afuera, pero lo interesante es que cuando usted lee y dice que le querían hablar, ¿por qué no se podían esperar a que terminara él de estar hablando con ellos y luego ir a hablar con ellos? Porque en realidad era otra la intención. Si usted gusta, vaya al... Primero quiero recalcar una cosa, que no todos los de la familia de Jesús creían en Jesús. Algunos pensaban que estaba loco. Algunos de ellos no vinieron a la fe, sino hasta después que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, había un conflicto, por eso Jesús mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y sí, porque aún en su propia tierra, los de su misma familia, no estoy diciendo que todos, pero varios de los de su misma familia, no creían en que él era el Mesías. Y lo estaban juzgando como que estaba loco. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 21. Voy a leer el 20 también y el 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, y se refiere a la familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Imagínense, literalmente están diciendo, está loco. Mira nomás todo lo que está haciendo Jesús, todo lo que está diciendo, todo lo que está hablando, está fuera de sí, está loco. Vamos a agarrarlo, vamos a llevárnoslo. Increíble que eso era la opinión que ellos tenían. Vaya al Evangelio de San Juan, porque algunos escuchan a veces las frases que uno dice los pastores y luego dicen, ¿a poco de veras la Biblia dice eso? Por eso me gusta a mí ir a la Escritura. Mire, en el capítulo 7 de San Juan, versículo 3, dice, y le dijeron sus hermanos, está refiriéndose a sus hermanos en la carne, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, en otras palabras, ellos no se consideran discípulos. Y le dicen, sal de aquí, ve a Judea, ve allá a hacer tus milagros. Y nos dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¡Qué tremendo está esto! Entonces ahora cuando los encontramos aquí afuera, en lo que estamos leyendo, que mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. La sensación era otra, no era una de, oh, queremos que tener una plática con él, sino la intención era sacarlo de ahí, porque creían que estaba loco, creían que le estaba exagerando. Ahora, hay un riesgo muy grande al no tener un entendimiento claro sobre la persona del Espíritu Santo, ya que cualquier oportunidad de conocer a Jesús o de tener una vida espiritual queda sin posibilidad. Porque mire, aquí Jesús va a hablar de que la relación que importa no es la relación en la carne. Por eso Pablo dice, si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Entonces no es el que usted traiga una cartita en su cartera sobre Jesús. No es que traiga algo colgando que diga, yo amo a Jesús. No, la relación no es tanto en lo material, la relación es en lo espiritual. Que usted nazca de nuevo, pero no se puede nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. Por eso cuando alguien no cree que el Espíritu Santo es Dios, cuando no cree la labor, la obra que el Espíritu Santo está revelado en la Escritura, ¿cómo va a ser esa persona salva? ¿Cómo va a poder experimentar? ¿Cómo va a poder tener ese cambio y esa transformación? Va a ser imposible. Su relación todavía va a ser intelectual, todavía va a querer razonar cosas, pero aquí el Señor Jesús termina diciendo, y dice en el versículo 48, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y aquí va a ser la aclaración. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, pero recuerde, no podemos hacer la voluntad del Padre en nuestras propias fuerzas, porque entonces sería como una casa desocupada, vacante, intentando cambiar a su propia manera, y es presa fácil del enemigo. Es necesario tener un nuevo nacimiento para poder, así como dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Amén. Y aquí nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué importante entonces es el nuevo nacimiento. Qué importante es que no seamos hipócritas, que no nos engañemos a nosotros mismos solamente con rutinas religiosas. Y yo creo que este tiempo de cuarentena, al estar ahí en nuestras casas, nos ha hecho meditar en realidad, ¿de veras tenemos una relación personal con Jesús? ¿O estamos solamente viniendo a la iglesia por el compañerismo? Porque, ¡ay, qué bonito! Las hermanas, ¡ay, los hermanos! ¡Ay, las actividades! ¿O es porque de veras amo al Señor? Y cuando yo vengo a la iglesia, solamente vengo a celebrar lo que Dios está haciendo en mi vida. Y, lógico, también somos edificados y también disfrutamos la compañía de los hermanos, pero asegúrese primero, 100%, de que usted es hijo de Dios, de que usted ha nacido de nuevo, de que usted tiene un encuentro personal con Jesús, y de esa manera su casa va a estar ocupada. El árbol va a ser árbol bueno, el fruto va a ser fruto bueno, y no va a tener que andar fingiendo o aparentando nada. Quiero hacer una invitación a todas aquellas personas que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo, nunca se habían arrepentido de corazón de todos sus pecados, y inclusive algunos se habían confundido y habían empezado o habían agregado solamente la rutina de ir a la iglesia como algo que les iba a mejorar su vida, y ahora, al entender ahora, wow, no es nada más ir a la iglesia, sino que es nacer de nuevo. Y el Señor te ha mostrado eso, es el Espíritu de Dios el que ha hecho eso, y yo quiero guiarte en una oración para que hagas las paces con el Señor, para que le entregues tu vida, para que rindas tu voluntad. Vamos a orar y quiero que repitas esta oración juntamente.